Las 7 de la tarde, las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Las 5 de la tarde. Nos llegan los fondos europeos en unos días. En un respiro está por aquí el dinero de la Unión Europea. Veremos si tenemos capacidad para gestionar el dinero. La experiencia de las ayudas directas, que no son ayudas de la Unión Europea, que son ayudas del Gobierno de España, no está siendo nada buena. España es uno de los países que menos ayudas dio a las empresas, ayudas directas, el año pasado. Por fin se anunciaban esas ayudas en el pasado mes de marzo.
La nueva línea de 7.000 millones de euros de ayudas directas a las empresas y los autónomos de los sectores más afectados por la pandemia tiene dos compartimentos.
Bueno, pues ese era el anuncio que hacía la vicepresidenta, ahora ya vicepresidenta primera Calviño. Las ayudas aprobadas en marzo, como digo, no están llegando a las pequeñas y medianas empresas. No están llegando porque los requisitos que se establecieron se han convertido en una barrera, como dice José Juan Socas, que es presidente de una patronal canaria.
Por mucho dinero que llegue, si la tramitación no va con celeridad, cuando le llega al empresario va a ser demasiado tarde, y estamos hablando ya de empresas en situación de riesgo totalmente inminente.
Bueno, ¿por qué llegan tarde las ayudas? ¿Por qué no están llegando? La fórmula que se utilizó para estas ayudas es la fórmula establecida por la Ley de Subvenciones. Y eso es muy engorroso, porque obliga a justificar todos los pagos que hagan las empresas. Ese es un primer problema. Otro segundo problema es que para que se puedan cobrar las ayudas es necesario que los autónomos y las empresas tengan deudas entre marzo de 2020 y mayo de 2021. Eso deja fuera a muchos profesionales autónomos, que lo que hicieron fue sacar sus ahorros para no tener deudas a las espaldas. O hay muchos empresarios que lo que hicieron fue, por ejemplo, pedir un crédito, pedir un ICO, y no tienen deudas, lo que tienen es un crédito. De hecho, este mecanismo de ayuda en realidad supone un premio para los morosos, para los que no están pagando sus deudas. Ya digo que la justificación de pagos es complicado, que hay que tener deudas. Bueno, la mejor prueba de que este programa de ayudas va camino de fracasar es que las solicitudes han sido escasas. Han sido pocos los que han pedido las ayudas, y de hecho ha sido necesario en algunos sitios, porque esto está transferido a las comunidades autónomas, ha sido necesario ampliar los sectores que pueden solicitar las ayudas. Al principio hubo un debate porque la lista de sectores potencialmente beneficiarios era muy reducida. Claro, es paradójico que las empresas no estén pidiendo las ayudas cuando las empresas necesitan ayudas. Es la mejor prueba de que las ayudas están mal diseñadas. El reparto del dinero está transferido a las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma lo está haciendo a su manera. Por ejemplo, hay comunidades autónomas que ya han cerrado la convocatoria y hay otras que están ahora en plena convocatoria. ¿Todo esto qué significa? Pues todo esto significa que las administraciones están lejos de las empresas, de los autónomos. Hay voluntad política, o sea, las ayudas se aprobaron, no es que no se quiera gastar el dinero. El problema es que no se tiene identificado el sistema para facilitar la vida de los empresarios. Si le pones unos requisitos imposibles, si estableces procedimientos que provocan falta de ganas de presentarse a las ayudas, es que algo está fallando, y lo que está fallando es la sensibilidad de las diferentes administraciones para estar cerca de la gente que hace empresa. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único, porque Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN acusan a China como responsable del ciberataque global del pasado marzo contra Microsoft. Juan Fierro.
En un comunicado, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, acusa a China de promover la creación de un ecosistema que ha facilitado a piratas informáticos ciberataques a otros países y fomentar así acciones criminales para su propio beneficio financiero. Las declaraciones del responsable de la diplomacia estadounidense llegan tras las acusaciones de Washington, de la Unión Europea y de la OTAN, que señalan a piratas informáticos apoyados por el gobierno de China como responsables del ciberataque que sufrió el pasado mes de marzo la compañía Microsoft. Blinken señala directamente al Ministerio de Seguridad chino de promover este ecosistema de piratas criminales cuyas actividades son financiadas por el Estado para su propio beneficio.
Y en Inglaterra viven sus primeras horas sin restricciones, aunque con la cifra de contagios muy alta. Los británicos con pauta completa ya pueden viajar sin hacer cuarentena a los países calificados como países de alto riesgo, entre ellos España. En la tarde de COPE, Santiago Aguilar, presidente de la Asociación Española de Profesionales de Turismo, ha dicho que espera que con esta noticia la situación mejore, aunque sabe que este año será difícil salvar el verano.
Hoy había programadas operaciones aéreas entre España y el Reino Unido en un número de casi 500. Y el lunes pasado fueron apenas 150. Lo que sí sucede es que la situación, como en todos los escenarios de incertidumbre, la situación es muy volátil. La famosa quinta ola había producido un aluvión de cancelaciones.
Canarias va a presentar esta misma tarde un recurso ante el Supremo por el toque de queda. Hace 5 días fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. Con este recurso, el gobierno canario espera poder implantar la restricción de movilidad nocturna en las islas con mayor incidencia. Santiago Morollón.
Canarias considera que el toque de queda es una medida proporcional a la situación que vive Tenerife y permitiría ayudar a atajar el número de contagios. Su consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad señala que tiene un impacto limitado en la economía y en la vida y por eso mantiene sus esperanzas de que el Supremo les dé la razón. Julio Pérez.
¿Por qué? Porque creemos que la medida que solicitamos, que es la limitación de movilidad en las horas nocturnas, es una medida proporcional al peligro de aumento de los contagios que se produce, que se ha confirmado, desgraciadamente, en la isla de Tenerife.
La incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes en Tenerife está actualmente en riesgo muy alto, con 412 casos.
Comienza la cuenta atrás para los Juegos Olímpicos de Tokio. Cristina Bejarano.
Tras un año de espera por el COVID, el viernes arrancarán los Juegos con la ceremonia inaugural. Serán distintos, sin público y con muchos controles. A pesar de los controles, es noticia los positivos en la Villa Olímpica. 2 deportistas sudafricanos, 1 periodista italiano y 1 jugador checo de voleiplaya. En fútbol, Memphis Depay ya está en Barcelona. Está prevista su presentación como nuevo jugador azulgrana este jueves 22 de julio. Mañana, primer entrenamiento con Ronald Koeman. El jugador ya ha saludado a la afición culé.
Hola chicos, soy Memphis, acabo de aterrizar en Barcelona. Estoy muy emocionado por este nuevo reto, esta nueva aventura, y espero veros a todos en el estadio.
Y en baloncesto, Escariolo ha presentado esta mañana la lista de los 12 olímpicos españoles. Entre ellos estará Juancho Hernán Gómez. Quedan fuera Oriola, Brizuela y López Arostegui, a los que el técnico ha agradecido su trabajo.
Seguimos en la tarde de COPE. En España pagamos por el móvil y por internet un 22% más que en Europa. Esto tiene que ver con el tipo de servicio que normalmente contratamos. No es que internet sea más caro en España, es que los españoles normalmente lo que hacemos es contratar un servicio que incluye internet, móvil y televisión, algo que no sucede en otros países de la Unión Europea. Es llamativo porque pagamos por internet un 22% más que el resto de países de la Unión Europea, o la media de los países de la Unión Europea, y sin embargo el alcohol y el tabaco son un 10% y un 18% más barato que la media europea. Hay que tener en cuenta que alcohol y tabaco son productos que tienen impuestos especiales. Vamos a ver qué consecuencias tiene esto, por qué nos comportamos así y sobre todo, cómo de elástico o es inelástico es, digamos, el precio en productos que son ya básicos, ¿no? Es decir, es difícil que alguien deje de contratar internet por el precio. Difícil, digo, personas que tienen un ritmo de vida normal. Es decir, no estoy hablando de los 3 millones de españoles, 3 millones largos, que son pobres de solemnidad. En España hay un 7% de la población que es pobre de solemnidad, y seguro que esa población no contrata internet por el precio, pero generalmente no se deja de contratar internet por el precio, ¿o sí? Vamos a ver qué nos cuenta Bruno Broseta, que es director del Departamento de Empresas de la Universidad Europea de Valencia y experto en el comportamiento del consumidor. Profesor Broseta, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Encantado de acompañaros.
¿Por qué hemos contratado a los españoles más esta fórmula que nos venden las compañías de comunicaciones de internet, móvil y televisión juntos? ¿Porque son especialmente hábiles estas compañías en vendernos estos productos, este pack conjunto, o porque a nosotros nos interesa consumir estos servicios?
No, yo creo que evidentemente si lo contratamos es porque nos interesa. Entonces aquí se está produciendo un doble fenómeno, ¿de acuerdo?, en el mercado de las telecomunicaciones. Por un lado, el desplazamiento de lo que son los servicios básicos, fundamentalmente fibra o contratar datos en casa, para que nos entendamos todos, y móvil, ¿de acuerdo?, que se está convirtiendo básicamente en terreno para la competencia de las compañías low cost, muchas de ellas vinculadas a los grandes operadores, que como sabéis todos hay tres grandes operadores, ¿no? En segundo lugar, eso está siendo compensado por la venta de contenidos, ¿de acuerdo? Es decir, la televisión, ¿sí?, algunas compañías de streaming que incluso han hecho alianzas con grandes teleoperadores para venderse conjuntamente. Entonces, indudablemente, el desplazamiento hacia el low cost es una tendencia que debería bajar los precios en los elementos básicos, pero esta combinación de contenidos, que es donde compiten los teleoperadores, es fundamental.
Ya, o sea, lo que sucede es que los servicios que nos están dando ya no es solo, digamos, la conexión a internet, no solo es la comunicación, sino las plataformas, ¿no? Quiere decir, el paquete conjunto.
Correcto. Entonces, tenemos series, tenemos deporte, tenemos plataformas de streaming asociadas y por lo tanto, con eso, uno permite generar más ingresos para las compañías al subir los precios. Tenemos ejemplos de que en los últimos años, siempre, por lo menos una vez al año casi, las grandes compañías te suben los precios de estos paquetes combinados, y a cambio pues te dan un poco de más velocidad, por ejemplo, en la conexión de fibra, pero por otro lado lo que hace es vincular al consumidor. Es decir, si tú quieres cambiar de operador, has de renunciar no solo al servicio de telefonía móvil o la conexión a internet de tu casa, sino que has de renunciar a todo un paquete de servicios. Y por lo tanto los costes para el consumidor de cambiar de proveedor son mayores.
Y cambiamos mucho, quiero decir, supongo que miramos detenidamente las ofertas de las empresas de telecomunicaciones, la velocidad de subida, la velocidad de bajada, qué contenidos nos ofrecen, pero una vez que estamos con una compañía, somos fieles a ella, o sea, somos fieles, quiero decir, nos ocupamos del asunto, hacer comparativas, o ya una vez contratada nos olvidamos, Bruno.
Yo creo que no comparamos realmente en aquellas categorías del producto o del servicio que son homogéneas, es decir, que son indistinguibles. Una vez todos los operadores de telefonía móvil son más o menos iguales, me da igual comprárselo a uno o a otro mientras el precio sea competitivo. Por lo tanto, en igualdad de condiciones, mi principal argumento como consumidor es el precio, y eso es lógico y razonable.
Ya. ¿Y los contenidos, por ejemplo, no deciden? O sea, si a mí me ofrecen esta o la otra plataforma, yo me caigo de un sitio o del otro.
Claro, los contenidos están hechos perfectamente. Es decir, los contenidos lo que hacen es vincular al cliente, en el sentido de intentar que permanezca por lo menos en su cuenta de fibra en casa, ¿de acuerdo? Y vincularlo a través de contenido que genera mayor atracción. Leas el fútbol. Es un componente fundamental, y todos hemos visto las millonadas que han pagado determinadas compañías por a los derechos de retransmisión del fútbol. Ahora incluso se habla de que Amazon, la tecnológica, pueda comprar determinados derechos de retransmisión de determinados partidos del fútbol español. ¿Por qué? Pues porque evidentemente con ello alimentaría su programa de Amazon Prime y por lo tanto atraería más clientes a su órbita de comercio electrónico.
Ya, o sea,
este
se
es un
compite
campo, hoy en día, de batalla.
Exacto, se compite en contenido fundamentalmente entonces.
Claro, se compite en packs de servicios que ayuden a las compañías a diferenciarse y por lo tanto, ya, si se diferencian, aumentan la retención del consumidor.
Hablábamos antes de el precio de el tabaco, el alcohol en España. Esta es una discusión que se ha tenido durante mucho tiempo, ¿no? La conveniencia o no para reducir el consumo de grabar estos productos con más impuestos. Quiere decir, hay quien dice, bueno, si subes los impuestos especiales, pues baja el consumo, y hay quien dice, no, es un consumo inelástico, ¿no? De hecho, yo recuerdo algunos de los países donde he estado, donde el alcohol es notablemente más caro. ¿Una subida del precio haría modificar los hábitos de consumo en alcohol y tabaco?
Precisamente la demanda de alcohol y tabaco son altamente inelásticas en el corto plazo. Es decir, aquella persona que consume alcohol o que fuma no va a dejar de hacerlo en el corto plazo, ¿de acuerdo? En general, porque aumentan los precios, ¿de acuerdo? Siempre hablando de tasas razonables de incremento de los precios. Por lo tanto, la demanda es inelástica, que es uno de los argumentos que usan las administraciones públicas para recaudar. Porque, claro, si al subir el impuesto especial, bien sea sobre el alcohol o sobre el tabaco, no disminuye el número de bebedores, digamos, o de fumadores, mi recaudación impositiva es mayor que si ha bajado el número de fumadores o de bebedores. Espero no entrar en argumentos demasiado complejos. Pero aquí el argumento fundamental es lo que tú decías. Es decir, tú has estado en los países nórdicos, en Copenhague o en Islandia o en Noruega, y una cerveza vale 6 o 9 euros o 10 euros en un bar. ¿Eso sería aceptable en España? Pues probablemente se entendería que no, independientemente de razones morales o incluso de salud pública.
Ya, o sea que habría un punto en el que no sería, pero imagínate que llegáramos a una situación así, que una cerveza vale 8 euros, ¿dejaríamos de beber cerveza?
Evidentemente, igual que la gente está dejando de fumar. En términos históricos, en términos de años, de quinquenios o de décadas, ¿de acuerdo? Que es el marco temporal en que se consideran este tipo de medidas de salud pública, ¿de acuerdo?
Sí, profesor, a largo plazo, a medio plazo, largo plazo, la gente cambiaría su hábito de consumo porque es un dinero.
Exactamente.
Profesor Bruno Broseta, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchísimas a vosotros.
Sucedió el pasado sábado en un vagón de la línea 1 de metro en Madrid. Un enfermero del hospital 12 de octubre increpó a uno de los viajeros por no llevar mascarilla. Como respuesta, esta persona, entre insultos y malas palabras, le pegó un puñetazo con un objeto punzante. Este es el sonido del momento. Ojalá te mueras. El agredido, ante el fuerte golpe, quedó noqueado. El último plano que tenemos, grabado por móviles, muestra al sanitario agachado sobre uno de los asientos, tapándose con la mano su ojo derecho. El vídeo completo lo tienes en cope.es. El ataque ha sido tan violento que el sanitario ha perdido la visión. Ahora la Policía Nacional está intentando identificar al agresor. No es la única situación violenta que se ha vivido en un lugar público últimamente. Muchos de estos acontecimientos, de estas agresiones, han sido grabadas y subidas a las redes sociales. Siempre aparece una persona que empieza insultando, Bueno, los que andan por allí a menudo, hay excepciones, se alejan. Claro, la pregunta es si esta pasividad social es normal. Vamos a hablar con Víctor Lapuente, al que es un gusto siempre saludarle, que es el autor de El Decálogo del Buen Ciudadano. Víctor Lapuente, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando. Muchísimas gracias a vosotros por tenerme.
Es un honor siempre. El buen ciudadano, en una situación así, ¿qué hace, Víctor?
Pues el buen ciudadano pues tendría que ayudar. La verdad es que he visto las imágenes también y he de reconocer que es uno de los vídeos que más me ha afectado de los últimos vídeos y tenemos muchos vídeos últimamente sensibles de cosas que ocurren y este es realmente realmente espeluznante, ¿no? Y yo creo que bueno, evidentemente hay una parte es excepcional en el sentido de que bueno, hoy en día pues podemos grabar con mucha facilidad y cosas que antes pues no se veía se ocurrían pero no tienen el mismo eco, pero por otra parte es cierto que si hablas con muchísima gente te cuentan episodios muy parecidos, ¿no?, de pasividad ciudadana. Y yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, vivimos una época particularmente individualista, particularmente narcisista, y nadie quiere ponerse en una situación de exponerse, ¿no?, de vulnerabilidad y miras por tu propio interés. Es muy triste decirlo así, pero ocurre bastante. Creo que también una cosa que teníamos en sociedades, sobre todo pues un poco pues bueno, cuando había un poco más valores religiosos quizás, que podían tener muchos efectos negativos, pero pues por ejemplo sociedades protestantes, pero también un poco en la nuestra, en las católicas, es que sí que había un cierto o una cierta prevalencia del castigo social, ¿no? Esta idea de que se vigila, ¿no?, entre unos y otros, y no necesitas al policía, sino que hay un poco de vigilancia mutua, y parece que eso se está perdiendo también un poco, ¿no? Y no quiero ponerme dramático, porque como te comentaba, esto es excepcional, pero sí que es cierto que son muchos episodios, ¿no?
Ya. Por un lado, el episodio violento, y por otro lado, como tú dices, una reacción individualista. ¿Por qué? ¿Por qué somos más individualistas, Víctor? ¿Qué nos ha pasado?
Pues yo creo que hemos perdido los valores colectivos, hemos perdido ideales comunitarios, ¿no? Yo creo que las sociedades, decía Tocqueville, ¿no?, que las dictaduras no hace falta que la gente crea en un dios o en una religión cívica, ¿no?, en una patria, en un ideal trascendental, pero las democracias sí, las democracias requieren ciudadanos creyentes en un ideal, porque no podemos confiar en la policía, no podemos confiar en la mano dura del dictador, ¿no? Una democracia se tiene que sostener con el buen comportamiento de los ciudadanos y eso exige pues tener una serie de ideales comunitarios, ¿no? Y ahora no nos ponemos de acuerdo ni con el nombre patria, ¿no? Unos se llaman patria, otros se llaman matria. Y más allá de la discusión, efectivamente, más allá de la discusión, que me parece bastante poco relevante y que desvía del verdadero problema, creo que hemos perdido estos ideales trascendentales y de nuevo no quiero hacer ninguna crítica en particular a ninguna ideología, pero creo que las dos grandes ideologías, tanto la izquierda fomentando pues bueno un individualismo cultural, como la derecha fomentando un individualismo económico extremo y neoliberal, ambas son un poco responsables de que hayamos perdido un poco estos valores comunitarios.
Fíjate, Víctor, que hay una cosa muy interesante. Esta reflexión que estás haciendo al hilo de este episodio violento está en tu libro. Pero fíjate que tú haces una afirmación que va un poco contracorriente, porque tú dices, la democracia exige, presupone, necesita de, pues no sé, llamarlo como quieras, valores, referentes éticos, vínculos comunitarios, cuando la idea muchas veces es que la democracia es el imperio de la ley, la suma de derechos individuales y ya está, la ley positiva y los derechos individuales. Y tú estás hablando de una democracia entendida de otra manera.
Sí, yo creo que eso es una democracia que simplemente fundamentada en la en la ley, pues yo creo que un patriotismo, digamos, de papel en la Constitución me parece que no es suficiente, ¿no?, para sostener el ánimo colectivo, ¿no? Y pongo dos ejemplos. En primer lugar, los que estudian, ¿por qué se pagan impuestos? Y queramos o no, pues cada vez pagamos más impuestos, década tras década, pues pagamos muchos impuestos porque debemos contribuir a la cosa pública. Pagar impuestos tiene un elemento voluntario siempre. Siempre hay un margen de maniobra. El Estado no puede realmente mirarlo todo. Entonces tiene que haber un cumplimiento voluntario por parte de los ciudadanos. Se exige ese compromiso de los ciudadanos. Debe existir. Y por otra parte, yo creo que últimamente, la última década sobre todo, hay surgido muchísimas investigaciones que hablan de que el secreto del éxito de muchas sociedades, ¿no?, el éxito económico, empresarial, aquí estamos hablando de cambio de modelo productivo y de tener más empresas y de que tengamos más pymes y que las pymes se conviertan en empresas más grandes, etcétera. Toda esta agilidad, toda esta efervescencia económica depende de algo intangible, ¿no?, que los sociólogos lo llaman confianza social, pero es la idea de que confiemos los unos en los otros y básicamente que confiemos no solo en nuestros amigos y familiares, que es lo propio de las economías tribales, de los clanes, de las economías de toda la vida, ¿no?, de las sociedades de toda la vida, de más de pueblo, más cerradas, y que en una economía global, etcétera, necesitamos confiar en los extraños, cuando digamos confiar en las personas con las que no tenemos unos vínculos, ¿no? Y eso exige pues que partamos de la asunción de que todo el mundo tiene una serie de compromisos cívicos. Por lo tanto, esa confianza social es una de las variables más correlacionadas con cualquier tipo de bienestar, de indicador de bienestar de una sociedad, y eso pues también se ha perdido, se está perdiendo los niveles de confianza social, y sobre todo, y con esto concluyo, hay cada vez una mayor diferencia entre regiones, sobre todo en el norte de Europa, donde la gente mantiene niveles altos de confianza social, y desgraciadamente otras en el sur y en el este de Europa, donde la confianza social está por los suelos y cayendo todavía más.
Fíjate, no, porque esa respuesta que me dabas sobre la democracia hace replantear la democracia, y la que me das ahora hace replantear, digamos, cómo funciona el mercado, porque aquí habíamos pensado durante mucho tiempo que el mercado era un sitio estupendo en el que siguiendo cada uno su interés individual, ¿no?, la mano invisible del mercado conseguía el bienestar colectivo, pero claro, de pronto nos está subrayando que es que además de que cada uno siga sus intereses, pues tiene que haber una especie de terreno común, compartido, de confianza y de relaciones. Es también una revisión de la idea de mercado.
Sí, y yo creo que es muy importante, ¿no?, que haya un mercado libre y que las sociedades con mercado libre prosperan y las que no prosperan. Pero para que exista ese mercado libre es necesario que confiemos los unos en los otros, ¿no? Lo que te comentaba antes, la confianza social es lo que permite que dos personas, ¿no?, puedan hacer un trueque, dos personas pueden intercambiar, hacer un negocio a larga distancia, dos personas puedan montar una empresa, y eso, para eso es imprescindible, ¿no?, una especie de pegamento social invisible, que es la confianza social. Eso requiere un mínimo de compromiso y de valores comunes dentro de una comunidad, y eso es un poco lo que estamos perdiendo.
Víctor Lapuente, doctor en Ciencias Políticas, profesor de la Universidad de Gotemburgo, autor del Decálogo del Buen Ciudadano, y uno de los columnistas en España que no hay que perderse. Yo no me lo pierdo. Su columna, bueno, a veces me provoca, otras veces me abre horizontes. Siempre es interesante. Víctor, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, Fernando. Ha sido un placer, como siempre.
Aquí está Paloma Serrano de nuevo. Con un mensaje de Línea Directa.
Claro, mira, estabais hablando precisamente de confianza. Pues vamos a hablar de confianza. ¿A que se te ocurren cientos de lugares donde estarías mejor? Bueno, pues pensando en tu seguro de hogar, la respuesta es Línea Directa. El seguro de hogar con todo lo que buscas, porque te dan unas coberturas y un servicio increíble. Y ahora te bajan el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Cámbiate ya a Línea Directa. Tu casa y tu bolsillo te lo van a agradecer una barbaridad. Llama ahora al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Imagínate que un hackeador como el software de Pegasus, desarrollado por una empresa israelí, consigue entrar en tu móvil. Ha entrado en los móviles de 50.000 personajes de peso, ¿eh? Periodistas, políticos, grandes empresarios. A veces, por ejemplo, le encontraron una información comprometida que, bueno, ha acabado teniendo consecuencias familiares. Los oyentes, vosotros, nos estáis contando qué encontraría un hackeador. Bueno, ¿qué encontraría un hackeador? Hay gente muy ordenada, muy sistemática, que borra todos sus contenidos, todas sus fotos. Hay quien no borra nada, como Nacho, que es el que está en este momento recogiendo tus mensajes. ¿Qué cuentan los oyentes?
Pues, Fernando, atento a este oyente que igual lo que nos está contando es que sufrió un ataque parecido al que estamos comentando. Mira, escucha.
A mí una vez me pasó lo siguiente en el teléfono. Recibí una llamada de un número extraño, lo cogí y enseguida se me quedó la pantalla en negro y empezó a soltar letras. Y ya se quedó el móvil inutilizado. Tuve que formatearlo y reiniciarlo y ponerlo como si fuera nuevo, porque se me quedó el móvil cascadísimo.
O sea que se lo hackearon, claramente.
Yo no sé si esta persona tiene un papel tan importante como Jeff Bezos, pero seguro que sí. Sí, va, sí. Han entrado Bezos, en su móvil, por algo es.
Bezos, este oyente y tú. O sea, está claro, esa, la triada de los VIPs está clara.
Pues mira a este oyente que, por el contrario, le habría dado un poco igual que le espiaran cosas. Ya deja que lo hagan los de su entorno.
Buenas tardes a la gente. El móvil, hay el móvil. El mío no tiene ningún problema. Lo coge la mujer, lo coge la chiquilla. Yo no tengo problemas con el móvil. No escondo nada. A mí me da igual. Si tengo algún amiguete que me mandan algún vídeo raro, alguna foto rara, yo la borro. Y cuando ya me conocen, ya no me mandan nada. Así que yo no tengo nada que esconder. Yo lo tengo todo en el móvil. Mi móvil lo coge cualquiera. Se lo enseño a todo el mundo. A mis hermanas, mis hermanos, a quien sea. No tengo problema con el móvil. Venga, buenas tardes, gente.
Bueno, es un dechao de transparencia. Claro. Todos los oyentes de la tarde son gente, vamos, que no tienen ningún problema. Otra cosa es si esos datos fueran utilizados por una compañía, que muchas veces son utilizados, ¿no? Bueno, el teléfono, Nacho, danos el teléfono, recuérdanos el teléfono donde se pueden mandar los mensajes al programa de la tarde.
El WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas o en las montañas o en los ríos o en cualquiera de los otros sitios con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Este verano te mereces unas buenas vacaciones y, ¿por qué no?, un coche nuevo. Vete a la montaña o a la playa con el nuevo Honda CRV híbrido. Ahora con 6.000 euros de descuento. Tu Honda CRV híbrido te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta final de mes. Infórmate en Honda.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucha sandía y esta semana está en oferta a solo 0,49 el kilo. Y es mucha sandía, cultivada aquí, sin pepitas, y si vienes a por ella, puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en aldi.es. Aldi, mucha sandía, poco precio.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Este verano en Aflelu eres libre para compartir. Con Chin Chin Verano, tu segundo y tercer par de gafas para ti o quien tú quieras, por solo un euro más. Chin Chin Verano de Aflelu, solo hasta el 31 de julio. Que no se te pase. Ver condiciones en óptica.
Disfruta de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del Store Screen Industry de 135 centímetros. Deja pasar la luz sin perder privacidad, se limpia fácilmente y está en oferta por 92,65 euros hasta el 26 de julio. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Desde hace tiempo notaba que necesitaba estar en internet de una forma más activa. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Y por eso decidí hacer un curso de Google Actívate. Y ahora todo el mundo ya sabe dónde encontrarme, mis horarios, cómo son mis ramos y tengo más clientes que nunca. Y la verdad que me resultó muy fácil.
Ayudamos al pequeño comercio con formación gratuita. Descubre más en Grow with Google.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Seguimos pendientes de lo que sucede en Alemania, en Bélgica, de lo que está apareciendo debajo del desastre provocado por las inundaciones. Los fallecidos son ya más de 180. La canciller Angela Merkel ha aprobado 300 millones de euros en ayudas inmediatas para, bueno, hacer frente a los daños. El temporal ahora se ha trasladado al sur de Alemania y a Austria. A 10 semanas de las elecciones generales del 26 de septiembre en Alemania, las primeras desde el 2005 sin Merkel como candidata, la catástrofe que se ha abatido sobre los Länder de Renania y Renania-Palatinado, esa catástrofe está influyendo en la campaña electoral. El primer ministro belga ha calificado las inundaciones como las más catastróficas que nunca hayan ocurrido en Bélgica. Nos vamos hasta Bruselas, donde está José Luis Concejero. José Luis, buenas tardes.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cuál es la situación en este momento? ¿Cuáles son las últimas noticias que tenemos de las inundaciones?
Bueno, Fernando, pues como comentabas anteriormente, a medida que van pasando las horas, de alguna forma empezamos a ser más conscientes de la realidad de la catástrofe que se ha vivido en las últimas horas, tanto en Alemania, en menor grado en Luxemburgo y también en esta zona sur de Bélgica, ¿no? Estamos viendo cómo a medida que pasan las horas, pues máquinas trabajan incesantemente para retirar escombros, pero cuando hablamos de escombros te puedes imaginar cualquier cosa, lavadoras, neveras, coches, casas totalmente derruidas, los vecinos con las escobas que tres días después todavía han sido incapaces de vaciar definitivamente sus casas. Entonces, bueno, la situación sigue siendo muy preocupante. En Alemania los últimos datos es que ahora mismo hay algo más de 160 fallecidos y luego también hay varios cientos de desaparecidos que se buscan en estos momentos en unas labores de búsqueda muy intensas que ha llevado a cabo las fuerzas de seguridad en Alemania. Y en Bélgica la situación es algo más tranquila. Sí que es verdad que hay 31 fallecidos y también 126 personas desaparecidas, pero al parecer ya en las últimas horas se ha conseguido por lo menos que muchos municipios del sur del país tengan lo básico. Y cuando hablamos de lo básico, pues al menos que tengan agua potable y luz, aunque insistimos, tanto en Alemania como en Bélgica, Fernando, hay miles y miles de personas que de cara a los próximos días no van a poder volver a sus casas, precisamente porque muchas de estas casas se las ha llevado literalmente el agua.
Gracias, José Luis, por esa información. Los efectos de las inundaciones siguen muy presentes. Harán falta bastante tiempo para reparar los daños. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque este asunto ha entrado en campaña, como digo, y se habla mucho del cambio climático. De la propia Merkel ha asegurado que hay que ser rápido en la lucha contra la crisis climática. Jorge Locina es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante y suele ser quien nos responde a estas preguntas. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Bueno, ¿podemos decir que esto es consecuencia del cambio climático o es, digamos, atribuirle todo al cambio climático, Jorge?
Bueno, es verdad que en los últimos tiempos, cuando acontece un episodio de este tipo con estas consecuencias, siempre se achaca al cambio climático, ¿no? Es verdad, Fernando, que llevamos pues al menos dos décadas desde que comenzó este siglo notando que algunos fenómenos atmosféricos, bueno, pues están cobrando una intensidad, una frecuencia que hasta ahora no teníamos registrada, ¿no? Y seguramente este último que ha ocurrido en pleno corazón de Europa, pues ha sido uno de esos, ¿no? Hacía tiempo que no se tenían unas inundaciones tan graves, ¿no? Con tantos daños económicos y pérdida de vidas humanas, ¿no? Provocadas por una gota fría. Realmente, Fernando, cuando hablamos de lo que ha ocurrido, pues es sí, la típica gota fría que nosotros estamos muy acostumbrados aquí en España, muy especialmente en la costa mediterránea, pues les ha afectado a ellos y, bueno, pues ha provocado esas lluvias que han sido lluvias en muy cortos espacio, ¿no? Es decir, tanto muy corto ámbito geográfico, básicamente han sido las cuencas del Rin, del Ruhr, del Mosa, del Mosela, de esos ríos del centro europeo, y también en muy corto espacio de tiempo, ¿no? En apenas una hora o dos horas se han registrado volúmenes de 150, 200 litros, que ya digo, nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Pero seguramente esas zonas de clima más oceánico, pues no están habituados a estas trombas de agua tan intensas, ¿no?
¿Y cómo va a evolucionar el asunto? Es decir, ¿cómo va a evolucionar esta gota fría, Jorge?
Bueno, se ha ido desplazando hacia el sur, hacia Italia, y ahora está sobre los Balcanes, ¿no? Por tanto, atención, porque seguramente oiremos noticias de todos los países, ¿no? Próximos a los Balcanes y hasta el Mar Negro, pues van a ser el objeto de afección de esta gota fría, que no termina de diluirse, todavía sigue con bastante energía y está provocando chaparrones muy intensos, ¿no? Yo destacaría, Fernando, de este episodio que ha ocurrido, al margen de lo del cambio climático y que efectivamente tenemos que luchar y hacer esfuerzos para empezar a mitigar y adaptarnos a esta nueva realidad climática, yo destacaría dos hechos que, en mi opinión, aquí han fallado, ¿no? Por un lado, el aviso a la población, porque estaba dado el aviso meteorológico, se sabía que iba a llover y que podía llover con intensidad, pero eso no llegó a toda la población, ¿no? Y seguramente aquí hay un problema
asociado. O sea, la alerta, ¿no?
Claro.
O sea,
la alerta meteorológica no ha llegado al conjunto de la población, ¿no? Y aquí hay una cuestión que Europa va a tener que resolver porque, bueno, así como usamos el móvil para tantas cosas, ¿por qué no nos puede llegar un aviso en aquellas zonas que se detecte que la predicción meteorológica señale que pueden tener un riesgo elevado de algún evento extremo? Pues que nos llegue el aviso, ¿no? Y eso todavía en Europa no está activado y tendrá que activarse. Y en segundo lugar, Fernando, claro, cuando hablamos de desastre, siempre achacamos al cielo, ¿no? A la nube, a lo que cae. Pero aquí la magnitud del desastre está en tierra, ¿no? Está en el territorio, en la mala praxis de ocupar espacios indebidamente. Se han visto meandros de río ocupados de viviendas. Bueno, por tanto, nos hace falta también una directiva europea que, de una vez por todas, toque también el tema del suelo, ¿no? De la ocupación del suelo, de la planificación urbana, de la planificación de usos, y prohíba la edificación, la construcción de casas, infraestructuras en zonas de riesgo de inundación, ¿no? Porque tenemos una directiva de inundaciones, se nos ha quedado corta, básicamente tenemos mapas muy buenos de lo que se puede inundar, pero no tenemos, digamos, el elemento legal para poder por un lado, prohibir que se siga construyendo en zonas de inundación y, segundo lugar, llegar a casos, en casos de riesgo alto, de expropiación de terrenos, cuando corre riesgo la vida de las personas, ¿no?
O sea, que remedios, quiere decir.
Sí, remedios
hay. La votación no se puede evitar, pero se puede...
Claro, se pueden minimizar sus efectos, ¿no? Y sobre todo esa parte territorial es la que ahora Europa va a tener que actuar, ¿no? Avisando, en el mismo minuto a la población a través de su teléfono móvil y, en segundo lugar, a partir de ahora, prohibiendo y evitando la ocupación de espacios de inundación, ¿no? Que se ha visto que, bueno, pues estaban ocupados, ¿no? Lamentablemente ya hayan estado los efectos, ¿no?
Jorge, gracias por estar con nosotros aclarándonos el origen y por qué ha sido tan dañina esta inundación. Buenas tardes.
Buenas tardes, un fuerte abrazo.
En los últimos 6 meses han llegado a España 13.000 inmigrantes de manera irregular. En Canarias han recibido a 5.000. Ojo que, aunque hay un incremento de la llegada, la inmigración fundamentalmente no entra utilizando pateras. La inmigración fundamentalmente entra por los aeropuertos. Quiere decir, en España pueden entrar más de 200.000 personas que luego se quedan como migrantes, que no tienen papeles y que tenían un visado para visitarnos. O venían como turistas, simplemente. Pero la llegada de estas pateras pues plantea un problema, que es la adaptación a la vida de las islas, digo, en Canarias, y la acogida de esas personas. Hay veces que hay personas, ciudadanos, que dan un paso adelante. Tito Martín, por ejemplo, es un canario que a sus 54 años se ha convertido en un apoyo fundamental de los que llegan a las islas. Tito abre cada mañana su garaje para que los migrantes puedan aprender español, desayunar, ducharse y pasar un rato en el que tengan un trato digno.
Mi labor ahora es un poco que esto sirva de lugar de encuentro. Aquí vienen, pasamos un rato agradable, desayunan, algunos de ellos se duchan, pero ellos también creo que se han entablado una relación de pasar un rato y salir un poco de esa rutina en la que están metidos a la espera de poder tener posibilidades de trabajar, que es realmente a lo que vinieron.
Principalmente atiende Tito a los más jóvenes, a esos que quieren encontrar trabajo en España.
El perfil son jóvenes, varones, entre 20 y 32, 34 años, que tienen su familia. En principio, los que han venido a mi casa han sido algún ciudadano marroquí, pero sobre todo muchos ciudadanos senegaleses, y que su objetivo es trabajar para enviar recursos económicos a su familia.
Pero claro, para trabajar hay que aprender el idioma, hay que saber desenvolverse. Bueno, pues todas estas cosas se empiezan a aprender en el garaje de Tito.
Trasladarle esos elementos para empezar a moverse aquí, frases cortas, de poder ir a la tienda, de decir hola, buenos días, por favor, bueno, pues convertirlo en una rutina.
Esta iniciativa de Tito no pasó inadvertida para los vecinos. Isabel, al conocer la historia, se ha puesto a echarle una mano. Ahora acude todos los días a enseñar lo que sabe a los inmigrantes como traductora.
Me siento muy solidaria con esta causa, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros podría ser uno de ellos. Están buscando un mundo mejor y yo he sido profesora universitaria muchos años y era lo mínimo acercarme al garaje de Tito y echar una mano, ¿no?
Es importante enseñar idiomas, pero sobre todo la ayuda para que el migrante pueda tener, digamos, un mínimo con el que sobrevivir.
Esto es un abrazo, esto es una labor de acogida, pero en todos los planos. Y efectivamente el idioma ayuda, pero hay que pensar que hay que buscar cobijo, hay que buscar abrigo, hay que buscar ropa, alimento.
Entre los migrantes que ayudan Tito e Isabel están Mohamed y Musa. Son dos senegaleses de 32 y 22 años que llegaron en patera en enero. Para Musa es esencial aprender español, por eso va al garaje de Tito todas las mañanas.
Quiero aprender español porque es muy importante, principalmente para poder ayudar a mi familia desde aquí.
Mohamed cuenta que su sueño es vivir y trabajar en España, pero que de momento tiene las cosas muy complicadas.
Mi sueño es encontrar trabajo para ayudar a mi familia, pero trabajar es muy difícil. Para trabajar necesito tener papeles y tienen que pasar 3 años para conseguirlo. Es muy difícil.
Bueno, esto que hace Tito e Isabel en su garaje, pues puede parecer poco. Puede parecer poco en ese flujo migratorio intenso que va de Senegal a Mauritania, a Marruecos y que llega hasta nuestras costas, hasta las Islas Canarias. Puede parecer poco, pero es un gesto de humanidad, es un gesto de ayuda, de abrazo, de compasión, que dice mucho de Tito y que seguramente les ayudará a vivir la vida mejor a quien lo hace. Parece que estas cosas no cambian y son muy importantes. Hoy queremos saber qué sucedería si un hacker entrase en tu correo electrónico y pudiera, en tu correo electrónico o en tu móvil, fundamentalmente en tu móvil, y pudiese, digamos, trastear, curiosear, ¿qué hay en tu móvil? Esto lo estamos preguntando porque hemos sabido que una empresa israelí con un software que se llama Pegasus ha trasteado en los móviles de 50.000 personajes muy importantes, y los oyentes de la tarde sois tan importantes como cualquiera de esos 50.000. ¿Qué hubiera encontrado un hacker? ¿Qué están contando los oyentes, Nacho?
Pues mira, esta oyente nos cuenta que probablemente los espías se compadecerían de ella, fíjate.
Pues a mí me cogiesen el teléfono, se iban a entretener muchísimo. Lo único que tengo son conversaciones con mis hijas. Hola, mamá, ¿hoy vienes? ¿Me puedes sacar a pasear al perro? Oh, mamá, me pasó esto, ¿cómo hago? Mamá, ¿puedes venir a ayudarme a hacer tal? Mamá, 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 mamá. Todos mamá. O sea que yo creo que quien escuchase mi teléfono, todos mis mensajes, me mandaría un billete de avión y decirme, señora, váyase usted bien lejos. Nada, se iban a aburrir mucho. Besito.
Es telemamá. Esta oyente es telemamá. Es decir, tiene a las hijas permanentemente pidiéndole ayuda. Ayuda, o sea, no solo mándame la receta, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, sino te puedes encargar del perro, te puedes encargar
del perro. Sácame
al
perro, vaya porro tienen algunas hijas.
Exacto, quiere que el hacker diría, señora, como dice, señora, se ha ganado usted
unas vacaciones.
Unas vacaciones, tome usted este viaje para las Bahamas.
Yo me imagino, Fernando, a los espías entrando en nuestros teléfonos, esperando encontrar, pues no sé, algo ilegal, ¿no? Algo curioso, alguna prueba conspiranoica, y solo van a encontrar fotos de nuestros sobrinos, pues como las de esta oyente.
Buenas tardes a la gente. Pues mi móvil lo puede mirar el que quiera. Tengo un móvil muy triste, muy triste, muy triste. Y lo que más hay en mi móvil son fotos de mi sobrinilla pequeña. Eso se pueden encontrar un montón. Feliz tarde a todos y cuidadito con el calor.
Sí, ya estamos en la sombra, sí, hidratando, ¿no? Sí, pero pues sí, entonces ya no es tan triste. Ya, o sea, está bien, hay que decirle que ya no es tan triste, claro. Porque seguro que esas sobrinitas son unas niñas encantadoras que da gusto verla.
Yo creo que los espías incluso se alegrarían de encontrarse esas fotillos, ¿no?
Claro.
¡Ay, qué mona!
No es tan triste el móvil de este oyente, por más que ella diga, no, hombre, ¿no? Es una alegría tener familia, verle las caras. Esa es una de las ventajas de la digitalización, ¿eh? Que antes, para tener una foto, pues, hacía falta que pasara mucho tiempo. Ahora estamos permanentemente actualizados con los retratos, con los rostros de la gente que queremos. O sea que ninguna tristeza en ese móvil.
No, oye, Fernando, ¿a ti qué te encontrarían en tu móvil? Porque estamos aquí mucho preguntando, pero a ti no te hemos preguntado nada.
Bueno, yo no tengo ningún problema en que me pueden revisar perfectamente. Bueno, encontrarían las claves del programa, probablemente, porque nosotros ya, esto se puede contar a los oyentes, ¿no, Nacho?
Yo creo que
nosotros
sí.
Nosotros trabajamos mucho con WhatsApp, entonces nosotros, incluso cuando estamos hablando, a la vez estamos escribiendo. Yo, esto lo, a mí me cuesta trabajo, hablar y escribir a la vez, pues yo soy torpe para hacer dos cosas, pero lo que encontraría sería una ristra de órdenes.
Mandados, órdenes
que nosotros en la, que nosotros en la radio llamamos órdenes a... Bueno, pues da paso a la publi, te tienes que ir a tal hora... el invitado X no coge el tío el teléfono porque está ocupado. Ese móvil está lleno de esa cosa y luego sí
y son claves indispensables para hacer un buen programa. Eso lo tienes que guardar bien, que si no nos lo copian
claves
por ahí.
Indispensables. Y luego algunos audios curiosos, algunos audios de algunas entrevistas que a mí me han resultado especialmente interesantes y que se han quedado ahí, porque las he guardado, las tengo. Y luego algunos podcasts que también me han interesado y que están metidos en... a mí me pasa como a todo el mundo, que ya el móvil en realidad no es solo un móvil, es una especie de reproductor de audio. Entonces, hay cosas que te bajas en el móvil y ahí se quedan. O sea que, fíjate, hay fotos como en todos los móviles, pero en mi móvil también hay muchos audios, porque hay algunas cosas que quiero conservar y las tengo metidas en el móvil. Algún audiolibro también,
Pero audiolibro tienes y todo eso. Seguro que pesa un montón,
Seguro que pesa un montón. Yo no lo he mirado. Bueno, ¿qué hay en tu móvil? ¿Qué encontraría un hacker? Recuérdanos, Nacho, el teléfono.
El número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602. I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside, but we ran our course.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Faltan solo 4 días.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
13 se calza las botas, coge la mochila y comienza la aventura del Camino de Santiago. En pleno Año Santo, Javier Escartín descubre su patrimonio, su historia, su gastronomía y sus historias humanas. A lo largo de 800 kilómetros, llenos de espiritualidad y fe. El camino no se anda, se vive. Diario de un peregrino. Lunes a viernes a las 9 de la noche en 13.
Un momento, por favor. Gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Quien te conoce de toda la vida sabe que eres una buena comedora. Que ensuciarse es tu especialidad. Y que siempre te emocionas. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente. Que Mega 3 está garantizado para el contacto con los alimentos. Y que 4 rollos de Mega 3 siempre equivaldrán a 12 rollos tradicionales. Y está todo explicado en la etiqueta, porque Foxy no tiene secretos para ti.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quien te conoce de toda la vida sabe que eres una buena comedora. Que ensuciarse es tu especialidad. Y que siempre te emocionas. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente. que nunca serán testados en animales y que el embalaje es 100% reciclable. Y está todo explicado en la etiqueta, porque Foxy no tiene secretos para ti.
Este verano te mereces unas buenas vacaciones y, ¿por qué no?, un coche nuevo. Vete a la montaña o a la playa con el nuevo Honda CRV híbrido. Ahora con 6.000 euros de descuento. Tu Honda CRV híbrido te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta final de mes. Infórmate en Honda.es.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositándolo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.